Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Gil Blas de Santillana, de Alain René de Sage. Alain René de Sage nació en Francia en 1668 y murió ahí mismo en 1747. Está considerado como el autor de la novela de costumbres en el mundo. Siendo francés, describe en una forma demasiado fiel el ambiente de su época en España. Su obra se antoja más española que francesa, y Gil Blas de Santillana, de la que vamos a ocuparnos el día de hoy, está tan incorporada a las letras españolas que a veces se confunde entre otros grandes títulos del famoso Siglo de Oro. Dice el libro que los padres de Gil Blas fueron gente de medio pelo, mujer de hogar su madre y soldado su padre. Para ganarse la vida, hubieron de trasladarse a Oviedo, donde consiguieron hacerse ama de gobierno una, en tanto que el otro conseguía un puesto de escudero. Faltos de recursos, Gil Blas no hubiera podido educarse de no ser por un padrino y tío, un canónigo de Oviedo llamado Gil Pérez, hombre chaparrito, pero extraordinariamente gordo y con la cabeza sumida entre los hombros, cachetón, calvo, que más que un señor parecía una albóndiga gigantesca. Con su tío aprendió muchas materias, pero el latín y el griego los aprendió con el más hábil pedagogo de la localidad, apellidado Godínez. A poco, Gil Blas era el discutidor más temido de Oviedo. Un día le dijo el gordo: Gil Blas, ya no eres un niño, tienes 19 años. He pensado enviarte a la Universidad de Salamanca, donde con tu talento y tu ingenio no tardarás en colocarte bien. Para tu viaje te daré algún dinero y una mula que vale de 10 a 12 coblones, la que podrás vender en Salamanca y sostenerte hasta que encuentres empleo. De este modo, Gil Blas salió una mañana camino a Peñaflor, donde topó con un antiguo soldado que, de forma un tanto amenazadora, le exigió una limosna. Esto fue de muy mal agüero porque en Peñaflor tuvo que vender la mula en muy poco dinero y de ese dinero unos vagos le quitaron buena parte en un mesón. Y siguió su viaje accidentado, pues en Astorga unos ladrones lo obligaron a unirse a su gavilla, siendo su primera aventura el asalto a un fraile que por todo botín les deja a los bandidos una bolsa llena de escapularios. Otra ocasión atacan a un coche tirado por cuatro mulas, matando a los ocupantes y apoderándose de una dama, doña Mencia de Mosquera, hija de un coronel influyente del reino. Gil Blas, fingiéndose enfermo, hace que los ladrones lo dejen en la cueva y así le es posible escaparse, liberando de paso a la dama. Gil Blas se pone uno de los trajes robados y por esa circunstancia es apresado. Pero doña Mencia declara en su favor y es puesto en libertad. Se va a Valladolid, donde Fabricio, el barbero de su pueblo, le enseña fáciles y raros procedimientos curativos para que pueda ayudarle. Pero es estafado por unos truhanes y tiene que huir nuevamente. Marcha a Madrid y ahí sirve a diferentes señores: al rico don Bernardo de Castelblanco, al elegante don Matías de Silva, a la comediante Arsenia, a doña Aurora de Guzmán y a la marquesa de Chávez, pero con ninguno se acomoda y con todos queda mal. La vida privada de los ricos ociosos y de los cómicos no acomoda a su manera de ser. Camino a Valencia, libra al conde Polán de unos bandidos y conoce a don Alfonso de Leiva, que se hace muy su amigo una vez que logran burlar la vigilancia juntos de los fascinerosos Rafael y Lamela. De Valencia pasa a Granada, donde por recomendación del conde Polán entra al servicio del arzobispo, de quien llega a ser favorito hasta que pierde su gracia por ponerse a tachar un discurso del prelado. Una vez se enamoró Gil Blas de una criada llamada Pórcia, la cual era también objeto de amor de un cierto secretario, hombrecillo insignificante, quien, celoso por tener un rival, desafió a duelo a Gil Blas. Este, al ver al hombrecillo tan pequeño, sin saber que tenía años practicando la esgrima, acepta el duelo y por poco pierde la vida. Tiene que aceptar todo humillado, a renunciar a Pórcia y a irse del pueblo. Su siguiente estación es Toledo, donde vuelve a caer en manos de ladrones que lo obligan, esta vez a su placer, a robar a un mercader judío. Con la participación y con la ayuda de don Alfonso, un caballero que está en la banda por casualidad, se marcha a Valencia, donde se pone a trabajar como ayudante del propio don Alfonso. Y ahí hubiera seguido, si no se lía en amores con Lorenza, una criada vieja y liosa, que lo envuelve en una serie de calumnias y zarandajas. De ahí marcha de regreso a Madrid, donde tiene dificultades con el marqués de Marialba por sus amores con Laura, una actriz que él había conocido en sus andanzas con los cómicos. Sale bien librado y conoce al capitán Chinchilla, soldado veterano que había perdido un ojo en Nápoles, un brazo en Lombardía y una pierna en Flandes. Juntos consiguen que el rey le otorgue una pensión al soldado con la que viven los dos por algún tiempo. En mismo Madrid encuentra de nueva cuenta a su paisano Fabricio, que lo pone al servicio del noble conde de Galiano, de quien no tarda en hacerse el hombre de confianza. Pero cae enfermo de gravedad y otros se aprovechan para calumniarle y dejarle en la más absoluta indigencia. Después, gracias a su ingenio, llega a ser secretario de otro noble, el duque de Lerma, de quien Gil Blas llega a ser uno de los secretarios de confianza. Pero Gil Blas se da cuenta de que en materia política las intrigas son el platillo de todos los días y que lo mejor que puede hacerse frente al valido, o sea, frente al poderoso, es mantenerse en forma hábil, cediendo sin ceder, elogiando sin creer y cambiando cuando así lo aconseje la prudencia. Así llega a tener gran influencia y una cuantiosa fortuna con la venta de empleos y con otras corruptelas. Pero este estado feliz se acaba por otro lance amoroso con una tal Catalina, que resultó enredada con el conde de Lemos y con un don Rodrigo Calderón, conde de Asturias. Gil va a dar con sus huesos al Alcázar de Segovia, prisión del estado. Pero Escipión, un criado fiel que Gil Blas tenía, gestiona y obtiene su libertad y se va a vivir a Liria disfrutando de la fortuna que obtuvo cuando era secretario del conde de Lerma. Tras una visita a sus padres, se casa con Antonia, hija de un arrendatario, pero enviuda a los 14 meses de matrimonio. Muerto el rey Felipe III, Gil Blas se apersona con Felipe IV, a quien había servido una vez. Este lo recomienda al conde de Olivares, a cuyo servicio permanece hasta que muere. La muerte de este conde lo hace heredero de toda su fortuna. Ya rico y ya cansado, regresa a Liria, donde vuelve a contraer matrimonio con doña Dorotea de Antella, con la que tiene dos hijos, vive feliz y se dedica a escribir las presentes memorias. Tan bien logrado está el ambiente español en esta obra que hay quien duda que haya sido un francés el autor. Sin embargo, y salvo prueba en contrario, Alain René Lesage tiene la paternidad de esta obra, considerada como maestra en su género. Y este es apenas un brevísimo resumen del famoso Gil Blas de Santillana de Alain René Lesage.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.